6 de la tarde.
Un día de esos en los que te está saliendo todo bien. También que hasta vas al restaurante de moda sin reserva. El que siempre está lleno, que hay que reservar con meses de antelación. Y justo dice el metre, hay una mesa libre. Y luego vas y te compras un juego de la 11. ¿Y te imaginas que te toca? Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te pueden dar Triplex, Super 11 y mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. O entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos en este maravilloso día de lunes. ¡Qué maravilla!
¿Pero qué pasa, Yuyu?
No, que estoy empezando con toda la...
No, no, esa sonrisa irónica.
La positividad
irónica,
y la energía,
no.
La energía posible de un lunes.
¿La habéis notado? Otros la días, no, la habéis notado en modo ironía.
Otro día me dice que empiezo con modo apagado y que tal. Y que hoy no. Lunes intentando entrar con toda la energía. Reiki total.
Uy, Reiki por Reiki, claro, desde que se ha vuelto Zen.
Hombre. Día que nos da un lunes.
Nos saluda, no, anda, venga.
Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yuyu.
Gonzalo Velázquez, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Yuyu, ¿qué tal?
Don Jesús Acevedo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Tienes tu pinta de maestro,
de
¿sabes?
Maestro,
¿qué hago con mi vida, maestro?
Chano, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Mira el Chano, el Yuyu, aprende del Chano.
El Chano también tiene una filosofía chanística.
Usted como el maestro de karatequía y en la playa, ¿no?
El maestro Miyagi.
¿Te suben un poste?
El Miyagi, sí.
¿No? Chano, ¿te suben un poste?
No, no, lo mío también es una filosofía de vida, es una tranquilidad absoluta.
Pero usted tiene mejor... No, pero Chano, es verdad.
Alteración mínima.
Alteración mínima.
Pero tenemos que reconocer...
Yo tengo 45 de pulsaciones y ya está taquicardia.
Hay que reconocer que el Chano empieza con, ¿verdad, compañeros? Empieza el Chano con mucha más vitalidad que Yuyu, ¿eh?
Totalmente.
Sí, el Chano,
totalmente,
a que sí, Gonzalo, tú que llevas aquí un tiempo
que se alegra más, ¿no?
A que sí, aquí, de que ¿no? No,
porque es la filosofía, la manera de encarar la vida.
Chanista.
Hay gente que el lunes pues trabajo, para mí es un, como yo no trabajo, pues es un día lo mismo. Para mí igual lunes con viernes.
Tiene, de verdad, en serio, perdóneme.
Usted no se altera, ¿no? Usted no tiene
depresión. Yo no me altero, yo no, que va, que va.
Yo quiero ser el Chano, ¿eh? Yo quiero ser el Chano de mayor, de verdad, ¿eh?
Tiene depresión con el fútbol.
Yo debería de abrir una consulta.
Una consulta.
Orientar
debería
a la gente cómo vivir.
Le he dicho debería que hagamos una sección de consejo, sí, de consulta.
Es que sí, Chano, se puede perfectamente. Yo me...
Nos hace falta,
hombre,
bueno, gente como usted, que nos relaje.
Toda la gente con el rollo con Confucio, toda la gente con... dice que dice,
Confucio,
la filosofía mía.
¿Quién era Confucio?
Y además sin tener que tomar té, ni tila, ni cosas de estas, ¿eh?
Ni al psicólogo, nada, ni nada.
Pero ¿cómo sería una ruta? Una ruta, porque nos podíamos hacer un retiro espiritual con usted, ¿no?
En la caleta. Que
yo me pongo, yo es que lo que pasa es que ustedes y yo os conozco y no quiero tampoco
oye,
abusar.
Oye, Chano,
de,
¿qué pasa?
A eso, pero ¿eso, yo estoy eso ya en el modo este del Yogi Maharishi, el de los Beatles, que le digo a los Beatles que se desprendieran de todo su...
Claro. De todos los materiales.
De todos los materiales, tenía cara, tenía cara. Y el Maharishi con un Rolls Royce. Que no iban dando, vamos. Desprenderos de todos los materiales y dármelo a mí que
claro,
yo lo gestiono.
Yo leno, claro, eso te sobra. Dame la
oye, por cierto, Leno, que hoy es el Día Internacional del Beso. Un besito.
Así,
a mí,
es verdad. Así vino George Harrison de la India, que se fumó un sitar en el avión.
Espera, eso casi el Chano. Yuyu, que mandó su beso.
He mandado besito.
Qué bonito los vecinos. ¿Usted le da beso, Chano? ¿Usted le da beso?
Su Carmela.
Sí, yo soy besucón.
Se besucón, ¿no?
Ah, sí,
yo también.
Yo soy besucón.
Tú eres besucón, de verdad. Tú eres muy cariñoso.
Aquí me escribe mi mujer Mariquilla, dice, mi mujer Mariquilla dice, grandes mentiras de la humanidad. Tú no te aburrirás con el Yuyu. Es que no valoramos.
Y lo del beso, ya pregúntale. Y lo del beso, que eres beso con Yuyu.
Sí.
Por cierto, María, que me ha lanzado unos besos ahí.
Yo mando fotito con beso y yo sigo.
Yo mando fotito con beso.
Está bonito.
Mando fotito con beso.
Hombre, coño. Y beso, además de normal, pues...
Tú besas bien, ¿no, Yuyu?
Bésame mucho, bésame.
Bésame mucho. Pero da besito.
Jesús, la quita todo el punto tú.
Besito.
Mi vale, mujer Mariquilla, que nos escuche, nos manda un mensajito.
Claro, claro.
Y interactúa con nosotros.
Pero hay algunos mensajes que a lo mejor no deberían salir.
Qué grande es Mariquilla, qué grande.
No, pero si yo, si yo, eso, yo lo he dicho ya muchas veces, ¿no? De mucha
¿que
gente
tú eres
que yo no, que yo soy
siete.
Ah, pero la primera noticia que tengo,
exactamente. Pero si eres eso, ¿cómo va a ser besucón? Yo no, no, bueno, con tu
hombre,
pareja,
perdóname,
sí,
perdóname, una cosa.
No tiene nada que ver, te puede preguntar a Juan el Malaje el miércoles.
Es verdad, ¿a Juan lo imagináis vosotros besucón?
Pues no, la verdad es que a mí no me da nunca. Bueno, lo típico cuando hemos vuelto de Semana Santa. Bueno, hola, Juan. Bueno,
pero eso, beso de abuela, ¿no? Beso de abuela.
No, hombre, eso no es bueno.
Sí, es un poco expresivo, Juan, también te digo. ¿Eh?
Sí, no, sí, pero últimamente se está volviendo...
Últimamente es que, Gonzalo, tú no lo has conocido en sus inicios.
Era,
claro,
era
no,
mucho
yo lo
más saborío.
Hace poco.
Era mucho más saborío, ¿verdad,
más
Jesús?
Saborío, sí.
Ahora se está viniendo arriba desde que conoce a Yuyu y al Chano.
Muchas veces viene más contento que nosotros.
Sí. Aquí todo el mundo empieza, pero el Yuyu es que, claro, todo esto...
Hay que empezar con energía positiva, oye, transmitirle a la gente vitalidad, un chute de energía.
Lo que no tenemos,
pero somos maestros en el arte del camuflaje. Tenemos que transmitirlo.
No tenemos que la tenga la gente, ¿no?
Bueno, yo hoy he empezado mi jornada laboral con un susto que digo, verá tú, cualquier día me va a dar un ataque al corazón, porque me había dejado, creía que me había dejado unas llaves que eran importantes, que abrían mi taquilla, que, oye, de verdad, lo que es la mente. Y no, bueno, entonces, claro, ya tú dices, jolín, me he alterado y con lo contenta que yo venía y tranquila, pues no, las llaves estaban puestas, 48 tranquila, horas están puestas en el mismo sitio que en la taquilla. Pero ya Gonzalo empezó con ese susto y eso, Chano,
claro, sí,
yo creo que no, que he empezado mal. ¿Qué
hay que una filosofía de vida, hay que tener una filosofía de vida, tranquila.
Pero si miran las cosas,
¿qué
hago?
Nada, estás preocupado por cosas banales, yo no me preocupo por esas cosas.
No tiene ni taquilla ni nada.
Las cosas de no dependen de ti, porque hay que tomársela con tranquilidad. La gente se artera enseguida.
Sí, sí.
Es que de verdad que tenemos que votar porque el Chano tenga una sección.
Yo ya lo he dicho, pero el Chano no
yo
quiere.
Yo me tomo la vida con otra filosofía de alterarme lo preciso.
La filosofía.
A mí como me conocéis, yo soy gaditano, yo quiero lo mejor para Cádiz, para todo
lo que caletero.
Y para todo lo que gloria para Cádiz. Pero dicho todo esto, el Cádiz, por ejemplo, que va de ruina, que el Cádiz como gane el domingo un sorteo de campo, se echa la gente a la calle, que llevamos 9 partidos seguidos sin ganar, que el Cádiz baja. Depende de mí. Depende de mí. ¿Me voy a agobiar yo?
Eso también es que es verdad.
¿Para qué?
El carnero va a tener más barato.
¿Para qué me agobia yo?
Mira, Gonzalo José está viniendo arriba también, ¿eh?
Pues si sube, subió, y si baja, bajó.
Qué buena pues la verdad es que
y
sí.
Y ya está, y no me agobio. Pero que no ya me gustaría eso. Que subiera.
Es un maestro del mindfulness.
Bueno, yo cada día estoy un poco más en la línea del Chano.
Eres besucón, ¿eh? Y estás pasota ya, tú no eres tú. Oye, también es el día mundial del Scrabble, ¿eh?
El Scrabble.
Por si acaso, mira, es el día mundial del beso. Eso la para hacer palabras, ¿no? El
Scrabble
es
para...
Ah, sí, el juego de
Sí, exactamente. ¿Te acuerdas que sacamos lo del test una vez?
Sí, sí.
Yo lo he visto en series y tal, pero...
Oye, en serio.
El Scrabble.
¿Tú eres besucón, Gonzalo?
Yo sí.
Sí, claro, es verdad. Sí. Es verdad, mi niño es más bueno, vamos, es besucón. Bueno, mi niño, mi mi hombrecito ya.
Es que nosotros vamos para comer, ¿no? Y como venimos ya, como el lunes es un día especialmente del día macieso, árido, lúgubre, Yuyu, arisco.
Que hable Chano, anda. Yuyu, que hable Chano.
Sí, estoy
hay contigo, que empezar a motivar a la gente desde ya.
Ya, y vamos.
Podemos
vamos
conseguirlo.
Vámonos arriba.
No va a poder el lunes como nosotros.
No, para nada.
Casi.
Manolo, música motivadora, por favor.
Bésame mucho.
Qué bonito.
Como si
está adelantado tú, Charo. Se han equivocado los Panchos. Mira que llevan años juntos, ¿eh? Estos son los Panchos, ¿no?
Creo que sí, no, no sé.
Los años, los Panchos ya tocaron en la despedida de soltero del Cid. Como dice Reguera.
A ver, aquí.
De los tres. Los Panchos.
Ya fallecieron, ¿no?
Inauguraron las pirámides. La fiesta de inauguración de las pirámides tocaron los Panchos.
Cortaron, ¿no? Cortaron la
hombre,
cinta.
Por Dios, cortaron la cinta. El del medio, que cortó la cinta.
Es el que ha fenecido ya, creo. Ya
bueno, pero claro, ha fallecido. Porque incluso Tutankamón y Kefren y Keops y Miquerinos también fueron y entregaron la cuchara.
Mira, Yuyu. Tatu que no vea,
No, porque estamos empezando el lunes bien.
Del Netflix,
sí,
¿no?
Se han borrado del Netflix, todo. Que Ob se borró del Netflix. Ya no lo paga más. Pues nada, pues hemos tenido un fin de semana maravilloso, un fin de semana donde ha habido pues todo tiempo para
ti.
Todo, yo hablo por mí.
Oye, yo no he salido
tiempo
de casa.
Para el descanso, tampoco, tiempo para la familia, tiempo para
la
actuación. Ayer estuvimos en Huelva, en el Teatro de Huelva, maravilloso. Estuvimos dos horas.
Se pasaron
para que
volando,
¿no? ¿Quién? ¿Qué va a decir?
Dos horas. Y pasamos maravilloso con la gente de Huelva, echamos un ratito maravilloso.
¿En Huelva Capital fue?
Además, fíjate que en Huelva Capital, para un domingo, ¿no?
Dos horas, ¿eh? Que ahí hay artistas que no lo echan.
¡Uy, cómo viene! A ver.
Hombre, poniendo las cartas sobre la mesa.
Cada vez más difícil, que aguante un concierto.
Cada vez más difícil.
Bueno, yo os quería comentar... ¿Tú ya has terminado, Yuyu?
Yo terminé, sí.
Yo os quería comentar que yo he estado en casa trabajando. Que sí.
Estudiando, ¿vale?
Mi semana no terminaba hoy, pues tengo que dar clases en varios sitios, formación... Y he aprovechado para trabajar y ver el festival de Coachella.
Madre mía, con las influencers, madre mía.
No.
Lo han instalado por YouTube.
Claro, por YouTube. Está en directo.
Mi hijo mayor lo tenía puesto.
¿Sí? ¿Y qué?
En el móvil.
¿Y qué le gusta?
No lo sé, no me ha dicho nada, pero lo tenía puesto. Digo, ¿qué está viendo? Dice Coachella y me parece que me creí que era una comparsa de quién viene. Pero no, era un festival, lo he visto de
pero
música.
Pero el viento que hacía, la arena que hay...
Que claro, el desierto.
Después
Jesús, antes de que tú hables, ¿tú no ves que lo menos importante son las actuaciones que hay en Coachella? Sí, que lo más no, yo, que, por lo menos, a mí lo que más me llega es los modelitos de las influencers.
Os tenía que comentar. Sabrina Carpenter, espectacular.
Sabrina Carpenter.
Oh. Sí. Moby, que viene aquí a Andalucía, este verano, también espectacular. Que os sonará por mucha música de sus películas, sí, como la del caso Bond, por ejemplo, el tema principal. Pero con el que yo no pude, de verdad, Charo, con el Justin Bieber.
Hoy, ¿cómo está?
Que ha sido...
Lo tranquilito Justin. Que es el chaval.
Pero tranquilo, pues pero es que se acababa de levantar. O sea, vamos a ver, creo que ha sido el concierto más caro de Coachella. O sea, Yuyu, tú aprende, porque el colega ha cobrado como que unos 10 millones.
Hombre, eso hoy día que no lo cobro yo con la chica.
Pero es que no tenía comparsa ni nada. Ha ido él solo... con un ordenador, con el ordenador como lo tienes tú ahí delante,
sí,
conectado a internet, y se ponía sus vídeos, cuando empezó, y cantaba. Hacía lo que se llama
Qué poca vergüenza.
El lip sync. que sí, se cantaba a sí mismo, sí. Lip Sync, eso, Lip Sync.
Sí, sí,
lip-sync.
Como los juegos, había uno que se llamaba Lip Sync, sí. Un juego en la Play 2, Play pues, 2,
Yuyu, ¿vale? Tú puedes hacer eso. ¿Tú te puedes ir a los teatros con tu ordenador?
No, a mí no me lo
permite. Te pones tu cuenta de YouTube y te cantas tú mismo.
Vamos, a mí me pagan 10 millones de euros por un concierto y hago uno.
O el Chano podía hacer, oh, se ponía claro, los vídeos del claro, Yuyu. Claro, no,
esa, nada, para ser artista hay que tener categoría.
Pero usted la tiene, Chano.
Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, pero hay mucha gente dando coba en el mundo del arte, ¿eh?
Sí, eso es lo que usted no lleva tan bien, ¿no?
En la música, no te hablo ya de los cuadros.
Hombre, sí, ¿no? Hombre.
Y del eso... mundo de eso de...
Sí, sí, sí.
Eso hemos contado aparte aquí
el mundo moderno, arco, el mundo, arco. Eso.
Aparte que
por un gallo un plátano en una pared y cobra 6 millones de euros por un plátano colgado en una pared con cintilante.
Es verdad, eso hombre. Es, eso
usted
es.
Usted no desentona mucho, ¿eh? Un artista de eso, ¿eh?
¿Qué te está llamando, Chano? Yo no sé qué te está queriendo decir.
Igual voy a Madrid a la feria esa y es por largo.
Mira Vansky, que dejaba sus obras y no decía quién era.
Que ya se ha descubierto quién es, ya lo han descubierto. Ha sido ser, revelado.
Pero tenía cara de...
¿De lo que?
De charcutero. A Vansky este le pones una bata verde y lo mismo te despacha una aspirina que de un cuarto de jamón yo.
Los charcuteros tienen
que cara de artista. Verde. No tienen, los artistas de hoy no tienen la presencia de los artistas. ¿No? De tú veías a Picasso, a Dalí, tenía hombre, una, tenía... ¿Y tú veías a Dalí con esos bigotes que estaba mal perdido, que salía a la calle con un oso hormiguero, ¿lo has visto? Dalí salía paseando un oso hormiguero con la correa. Y era un fenómeno. Era un fenómeno.
Hombre,
y luego a millonario y de rostro marmóreo, ¿eh? Porque Dalí se decía que firmaba los cheques y le hacía un dibujito por atrás, que valía más el dibujo que el cheque y no cobraba nunca.
Oh. Ay, qué bebé, eso ya no existe. Además, eso ya
el logo de los chupachups.
Sí. Diseñó el logo de los chupachups, hizo película con Walt Disney.
Sí,
sí, sí. Sí.
A ver, el reloj.
Una maravilla, Dalí era un fenómeno. Y Picasso, otro Picasso, Picasso con la camiseta esa que decía que había acabado de venir a la caleta, de comerse un bistec empanado en una fiambrera, pero cogía y hacía un trazo, te pintaba un toro, te pintaba una cosa maravillosa. Picasso era para comérselo.
Ay, se lo hubieran comido, sí.
Pero no, como los artistas estos de Van Gogh. Van Gogh, Van
Gogh.
Todo derretido, todo. Los holandeses no me hacen meterse en los coffee shows y así salen las cosas.
El hombre, vamos.
Con un cuadro de Velázquez y con otro de Van Gogh.
Hombre.
Cuadro de Velázquez está bien pintado, bueno, las meninas, sí, el perro acostado, sí. La gente allí, el perro acostado en una esquina.
Y Goya, ¿qué me dice usted de Goya?
Y Goya, yo es que cuando hablo de pintura prefiero otro pintor, porque si me preguntan quién, y ya te pueden dar... A Goya suelo omitirlo en las charlas pictóricas.
O lo que sea.
¿No? Hablo de Velázquez, serio? Rubén.
¿En serio?
Sorolla, este tampoco, programa, Sorolla tampoco. Goya tampoco. Y Sorolla los excluyo de mi charla pictórica, de historia del arte.
Ah, usted también tiene charlas de historia.
Sí, hombre, yo hablo
es que usted es un total desconocido
en
para
Cádiz,
nosotros.
En Cádiz, ahí Murillo, por ejemplo, hombre, pintó obra en Murillo, se cayó, pegó el carajazo en Cádiz, se cayó en la iglesia y se mató. Se murió en Cádiz.
El carajazo en Cádiz, no sé.
Y en Cádiz ha habido grandes artistas y grandes obras pictóricas, hombre, pero claro. Yo Sorolla y Goya prefiero Rubén.
Y Gustavo Adolfo Bécquer también pintaba.
También pintaba.
No he visto.
Era de Tintoretto.
Tintoretto, una marca de ropa también.
Tintoretto de verano.
No sea usted fácil.
Bocelli.
Bocelli, el Andrea. Bocelli.
Muy bonito.
Yo estoy poniendo soy el contrapunto de Chano.
Muy bonito. A mí me gusta mucho el arte. Me gusta mucho la pintura.
Está Gonzalo aprendiendo mucho, no solo de periodismo, sino también de arte.
Como contaba Eugenio, dice, ¿te gusta la pintura? Dice, sí, pero más de tres botes me empalaga. Pero bueno.
¿Va a dejar usted que empiece el Yuyu el programa?
Sí, vamos a empezar ya, ¿no?
De cultura general.
Bueno, hoy estamos hablando, mira, hoy viene relacionado con esto de los...
Del viejunismo,
la edad de no sé cuánto. Porque dicen, y es un hecho creo que contrastable, ¿no? Que con los años nos volvemos más cascarrabias e insoportables. Vamos menguando nuestra felicidad, va menguando poco a poco.
Aguante.
Y va saliendo, nos vamos dando la huerta como un calcetín y la felicidad va menguando y saliendo el Grinch que llevamos dentro. Y los psicólogos creen que tienen el motivo para estas cosas. Porque dejamos de controlar nuestras reacciones.
Ajá, el filtro.
Es, que no... Vamos, que resumido, que nos da todo igual. Exacto. Que nos la trae al país.
Yo no lo quería poner así,
en términos marineros.
Sí.
Entonces, cuando a ti te la trae todo al pairo, tú ya dejas de controlar las reacciones y por eso te vuelve más cascarrabia. Ya. O no, simplemente que te vuelve más pasota.
Exacto, exacto.
Y no yo, vale yo reconozco que no merece la pena. Yo reconozco que esto, por ejemplo, cuántas veces cuando somos más jóvenes, uh-huh, empezamos, hacemos, nos volvemos más susceptibles a las críticas, de por todo, ejemplo, cuando tú eres chaval, uff, la chirigota del yuyu, no sé qué, ya cuando eres mayor,
hombre,
ya
si con tú 60 este año, años, perdóname, si tú este año hubieras sido susceptible a las críticas.
Hombre, si hubiera sido joven,
yo creo que tú te vas de Cádiz. Bueno, de Cádiz te has ido hace tiempo.
Mira,
pero
ha habido una cosa
fundamental.
Ha habido una cosa fundamental. Es verdad que en estos dos años. Ha habido mucha gente que se alegró en aquel, pero también ha habido muchos haters. Y entonces,
muchos haters.
Y entonces yo me quedo con una situación que para que la he gozado, de verdad. Pues yo ya la he gozado. Yo ya leía en internet cuando la gente se cabreaba, yo gozaba.
Eso también es un adelanto.
Y es, yo de joven me agobiaba más por las críticas de la chirigota, pero de mayor ya te pones a pensar en el lado positivo de la vida que decían los Monty Python. Digo, si lo mejor que pueden celebrar mis haters es que los dos últimos años, dos años haya sido un tercero y un cuarto, es a mí me parece maravilloso. Eso es lo mejor que pueden,
maravilla,
de lo que pueden alegrarse, de lo máximo que pueden alegrarse, que yo haya ganado este año un cuarto.
Por cierto, yo
es de lo máximo que pueden que están que no haya ganado ni primero ni segundo. O sea, se alegran de que yo haya sido cuarto, con lo cual mucha gente firmaría ese cuarto premio.
Por cierto, ¿vas a volver o qué?
A casa, sí, cuando acabe el programa.
Hombre, a desquitarte, ¿no?
Bueno, ya hablaremos. Igual algún día hablamos de todo esto.
¿Pero tú lo tienes claro ya? No, ahora hablando en serio, ¿tú lo tienes claro?
Yo,
sí. Vale, voy a estar así... Pero que no nos afecte mucho, por favor.
Bueno, ya lo haremos. Estamos hablando de que con los años nos volvemos más cascarrabias, insoportables. Y dicen los psicólogos que es porque dejamos de controlar nuestras reacciones. O sea, que nos da todo igual. Y los expertos dicen que al cumplir años, ese trabajo emocional que nos supone controlar las emociones, nos cuesta más. Ya cada vez cuesta más digerir las cosas y enfrentarte a ellas, ¿no? Hay menos energía y también es verdad que también hay menos motivación para continuar filtrando cada reacción. De ahí que llega un momento en que nos da todo igual.
Sí.
Que usted quiere pensar que yo soy un sieso, pues lo piensa.
Vale.
Que usted quiere pensar que yo soy un malaje, por lo menos tiene hasta razón. Y ya llega un momento en que no nos preocupamos de... Y ese freno que antes estábamos para suavizar todo ese carácter, pues al final dice que se acaba debilitando y lo que antes se ocultaba, que es la CSF, aflora y ahora se nota mucho más. Y visto lo visto, queremos saber una pregunta clara y directa. ¿Tú notas que te has vuelto más y eso con la edad?
Sí.
Más y eso, más cascarrabias. Queremos que nos contéis vuestras experiencias o si estáis en ese tránsito a la CSF.
Lo he notado yo, que tengo 20 años.
Anda, eso.
¿Tú cómo lo sientes, Gonzalo?
Que a ti te queda. Es que no puede ni hablar.
Lo estoy notando yo, que tengo 20 años, imagínate.
Yo tienes 20 años.
Por cada vez menos.
21 más, sí, bueno, sí.
Mira, yo me grabé a fuego. Porque para mí fue como una especie...
Bueno, primero antes
de
dónde soy.
Notas que te ha vuelto más y eso con la edad. Venga. Envía vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien por Twitter o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154. Para mí supuso una aparición mariana en todo este aspecto y además es un mantra que yo tengo, lo tengo puesto incluso en mi... Lo tenía puesto en mi cuenta de Twitter, ¿no? Uh-huh. Ese mensaje de Fernando Fernán Gómez a su fan. Hubo un encuentro de Fernando Fernán Gómez que no tuvo el hombre el día, un fan.
¿Tú sabes quién es, Gonzalo? ¿Sabes quién es Fernando Fernán Gómez?
Fue un gran actor español, pero director también, actor teatral, y que tenía fama el hombre de cascarrabias. Era buen humor, sobre todo de mayor, ¿no? Y el hombre pues un día tuvo un encuentro con un fan que lo llamó en un momento y no sé si a Fernando Gómez lo cogió en un momento que no le vino muy bien o estaba un poco enfadado o lo que sea. Total, que el hombre le respondió muy mal,
le quiso que le firmara un autógrafo.
Sí, él, y Fernando Gómez pues tenía prisa, se iba, no sé qué, ¿no? Y el hombre se peleó con él. Es usted muy desagradable, no sé cuánto. Y ya ahí la conversación se fue de madre, ¿no? Y ya Fernando Fernán Gómez ya le digo, a la mierda. Le dijo, vaya váyase usted a la mierda. Le dijo al fan, váyase usted a la mierda. Y la frase que yo tengo grabada es la que vino a continuación, que es cuando el fan le dijo a Fernando Gómez, hasta el día de hoy yo lo admiraba a usted. Y dijo Fernando Gómez, pues deje de admirarme.
Haga el favor de dejarme en paz. Déjeme en paz. Pues déjeme de admirarme, no me hace falta su admiración. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Delante de todo el mundo.
Bueno, esto me pareció... No.
Ahora qué voz, ¿eh? Con sublime. Qué voz mandaba la mierda, sí, qué voz arroz.
Y ese, pues deje de admirarme, es verdad. Si tú me admiras a mí para pa meterte conmigo, deje de admirarme. Me es parece sublime.
Si a mí me mandan a la mierda así, yo me escondo. Me escondo en la cueva más cercana y me salgo.
A ti te tiene que admirar el que te admire. Ahora, el que te admira para ponerte. Sí, pues deje de admirarme. Ya está, me deja tranquilo, y se va y busca a otro. Yo estoy ya en ese plancharo.
No, te digo una cosa, volviendo otra vez al carnaval que tú has tenido, si era yo desde fuera y yo leía y decía, Dios mío de mi vida, verá que había algunas cosas que tú...
Pues yo ¿tú sabes el mejor momento que yo he pasado este año en el carnaval?
¿Cuál?
Te lo digo de verdad, ¿eh? A ver. Te lo digo de verdad. El día que pasamos a la final, que sobre gusto no hay nada escrito.
Evidentemente.
O sea, sobre gusto no hay nada escrito. Yo respeto que hay mucha gente que piense que a lo mejor en vez de así también tenía que estar otro, claro, porque a él le gustaba más. Yo todo eso lo respeto y
sí,
hasta
sí,
ahí.
No. Sí, de ahí no me meto.
Pero ya yo reconozco que yo me tiré hasta las 3 de la mañana disfrutando como un condenado en la cama. Leyendo los mensajes de gente con las venas sartas histéricas, cabreada porque yo había pasado la final.
Pero
con la misma cara.
Eso es lo mínimo que te han dicho.
Bueno, la porquería esa en la final. Y yo estaba gozando. Yo estaba en la cama, disfrazado de Fernando Fernán Gómez. y lo estaba disfrutando.
Pero de verdad,
entre
que no te ha
molestado mensajes,
nada. Que tú digas, joder, me han llegado.
Pues déjeme admirar, no me hace falta su admiración.
No me hace falta su admiración.
¡A la mierda!
Hombre, te da coraje, sobre todo no más que nada por ti, por la familia, porque la familia ve cosas... Que,
si éramos nosotros, que duele, yo lo veía. Y...
Pero yo me lo he pasado bien este año. Me lo he pasado bien. Yo,
pero
sinceramente,
eso significa también un grado, ¿no?, de madurez.
Claro, claro, de gran resbalamiento. Verdín, el verdín de las piscinas. Te sale.
Te sale solo,
ya te resbala todo.
Menos mal que estamos ya en abril. Uf,
no.
¿Qué temporada?
Y entonces dice tú, que la gente quiere rajar, porque raje, ya te
digo. Una cosa es tener comentarios diferentes, incluso, algo. Lo peor para mí ha sido leer faltas de respeto y acusaciones que tú decías, ¿no? Pero esta persona no la conoce. Exacto. Ya está, que tú puedes, evidentemente, como ha pasado en muchas cosas. Y si no te gusta, pues ya está. Pues mira, mi Yuyu no me gusta, pero de ahí a insultar, yo creo que va un cierto camino.
Pues yo creo que ahí ya que ya ese con esto, con los años, es que empieza ya a resbalarte, ¿verdad?
Te
todo
has
un
curtido,
poco.
¿No?
Sí, te has curtido, ¿no?
Pero además, lo bueno de eso de las redes sociales es que mucha gente, o sea, como nadie te va a ver cara a cara, te van a decir todo lo que tú quieras, porque luego en persona nunca te lo diría.
Claro,
entonces hay que tomarse esas cosas, siempre hay que tomárselas con cachondeo, como tú dijiste, Yuyu, porque si no...
Es una dimensión paralela y...
La verdad que sí, ¿eh?
Y yo ya entré en ese mundo, hombre, te da un poco de coraje porque hay gente que no... Pero yo reconozco que hay mucha gente que tiene tiempo para perderlo en estas cosas, ¿no? A mí sí, no se me ocurre entrar en la cuenta ahora de, yo no sé, de Santiago Segura, nadie, de Bayona, de Chivalente, porquería, la Sociedad de la Nieve. Hay que tener tiempo. Yo admiro y envidio la gente que tiene tiempo y
muchas veces por desconocimiento, porque cuando tú ves cómo tiene que trabajar un profesional de estas características, el tiempo que tú inviertes, o sea, que nosotros hemos sido testigos, ¿no?, de para salir del carnaval,
y sobre todo por otra cosa que te digo, que lo dije el otro día en el programa y lo mantengo. Esto no es una cosa solamente mía, ¿no? Solamente la gente que me dio...
Perdona, que Gonzalo dice que está mirando como diciendo,
bueno,
vámonos.
Si no, ahí
no
se nota
que
hoy,
la has curtido
hoy estamos,
tú.
Estamos,
yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada.
Hoy en día...
Seguir repasando cositas, pero...
Hoy en día y extensible a todas las profesiones, para triunfar en algo hay que ser odiado.
Sí.
hay que ser odiado en cierta parte de la población.
Pero si no, para odiar con respeto.
Si no eres odiado, si no tienes haters,
es que no destacas. No,
es que no destacas.
Eso es verdad.
En el periodismo, todos los periodistas, todos los periodistas, yo no me salgo yo de esta historia, ¿no? Pero digo, todos los periodistas, por ejemplo, los grandes comunicadores, o Luis del Olmo, o José María, y así si nos vamos al mundo del deporte, no te digo nada, José María García, José Ramón de la Morena, han sido odiados o admirados. García era un fenómeno o un hipócrita o una porquería. Entonces, la gente no tiene término medio. Entonces, para triunfar en cualquier cosa, hay que ser o el mejor o un desgraciado. Y siempre tiene que haber alguien al que no le guste. Pues si todo el mundo está de acuerdo, entras en una mediocridad. Todo el que está arriba, en el deporte, en la política, en no sé qué, todo el que está arriba es criticado. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a poner un poco filosófico, porque el éxito provoca envidia y provoca malestar y provoca incomodidad en gente que sufre viendo a otros triunfar. Si a ti no te gusta, por ejemplo, otro que le están dando del pulpo al hombre, si a ti no te gusta, por ejemplo, Santiago Segura, y ves que triunfa, pues eso al hater lo hace reconcomerse todavía más, ¿no? Porque está triunfando un tipo al que no te gustaría que le fuera bien, y sin embargo le va. Entonces, a mí me reconforta.
Y te guste, ¿no? Es un señor que trabaja, y que ha reventado la taquilla del cine español. A mí, sinceramente, no me gusta especialmente.
Sí, a mí tampoco es verdad que no me gusta.
Yo reconozco que este año, ya te digo, uno de los grandes momentos fue el día que pasamos a la final, que yo me pegué yendo a internet comentarios de esa gente que sufría, ¿no? Porque yo estuviera en la final. No de la gente que decía, oye, pues a mí me gustaba más la chirigota de los Molina. Yo hubiera metido la chirigota de los Molina en vez de la de Yu. Bueno, pues vale, pues son gustos personales. Pero ya la gente que tú la veías en su casa echando baba y sufriendo porque nosotros íbamos a pasar a la final, yo me lo pasé en grande.
Porque ese además día. Eso ya del hater es que hace que tenga que estar pendiente tuya.
Claro.
Si no te gusta a alguien, no te gusta y ya está, ya no lo ves, ¿no? Tal, pero lo bueno del hater es eso, es que tiene que estar pendiente tuya y está pendiente de todo lo que haces.
Efectivamente. ¿Sí? Y entonces, pues ya está, pues no pasa nada.
Pues qué bonito llegar a ese nivel.
Y a este nivel, pues ya se llega con cierta edad. La edad curte te da todo ya un poco igual lo que piensen los demás. Nunca vamos a poner de acuerdo a nadie, ¿no?
Eso sí,
lo que importa es que tú estés a gusto.
Ya está, si tú estás a gusto haciendo lo que haces y te gusta, y tú tranquilo, y tú tranquilo, y ya está. Y al que le guste bien, al que no le guste para nada. Yo siempre pongo el ejemplo, esa es otra de las frases que yo tengo de cabecera de hace muchos años. Hay dos cosas que debían de haber puesto de acuerdo para gustarle a otro mundo, que son el jamón y los langostinos. Y ni eso. Tú coges el mejor jamón de Jabugo y los mejores langostinos de San Lucas y los pones en una bandeja, pues hay gente
que se queja,
que no le gusta.
Pero mejor, así hay más para el resto.
Bueno, pero si pones, pero si eso que
reúne, que lo va a criticar.
Si eso que reúne todos los condicionales para gustarle a otro mundo no le gusta, ¿qué vamos a gustar a nosotros? Con un programa de radio le vamos a gustar a otro mundo, si no va a gustar el langostino.
Totalmente.
Entonces ya cuando tú llegas a ese nivel espiritual, a ese nirvana de pensamiento, y asumes eso, dices tú, pues que no le gusta, que hay gente que no le gusta el chirigón, dice, pues claro, ahí tiene que haber un montón. Que hay gente que no le gusta el programa, pues claro, tiene que haber un montón. Y también hay mucha gente que le gusta. Entonces, tú entras, te quedas ya y te quedas en paz espiritual. Yo me he vuelto un ser espiritual en ese aspecto.
Pues Chano.
Totalmente, vamos. De ahí esa explosión zen que tengo yo ahora. Porque estoy alcanzando el nirvana de me da igual todo.
Y un lunes.
Ha comido lengua hoy el Yuyu.
Sí, sí.
Ha comido, ¿verdad? Y eso que
pobre Charo está intentando.
No. Quería decirle al Chano que si usted le ha dado tiempo de ver, porque veo en un tuit en un post de Viva Cádiz que una manada de delfines se ha dejado ver esta mañana en el campo del sur.
No lo ha visto.
No lo ha visto, no lo usted, se ha venido para acá, ¿no?
Qué bonito.
Oye, qué bonito. Sí, lo
habría salido de la catedral.
¿O estaría durmiendo?
Puede ser.
Porque
como el delfín no tiene nada que hacer, el delfín siempre está sonriendo.
¿A qué hora se levanta usted hoy, Chano?
Yo me levanté a la 1.
Qué buena hora.
A primera hora.
¿Pero usted va muchas veces a la catedral o qué?
Sí, me doy gusto mi vueltecita por gaditana. La catedral de Cádiz también es una catedral de estilo arquitectónico. Sí, eso. Porque da la espalda al mar.
Es verdad.
Al revés.
Sí, es cierto.
Cualquiera otro hubiera vacilado.
Para ir a la humedad.
Vamos a darle la huerta para que cuando pase por el campo, si no, está metido ahí, da huertecita, que la quiera ver que pase para adentro.
Exacto, pues lo hicieron con inteligencia.
Claro.
Para que entraran en la
ciudad. Para que no cogiera humedad la puerta, ni los monaguillos. Con los temporales. Mira qué música más bonita.
De verdad, en serio.
Bueno, señores, ya hoy evidentemente las friki noticias se nos han caído porque hemos entrado en este tema filosófico.
Hombre, pero
creo que muy bien para empezar la semana. Hemos dado una especie de guía didáctica de cómo afrontar la vida.
Claro.
Más y eso, pero.
Bueno, Charo, ya tenemos friki para mañana.
Ya para mañana.
Ya tenemos friki hecho para mañana.
Esa es la filosofía, Gonzalo. Muy bien.
En realidad lo he hecho para que mañana no me llame Maruca a las 9.
Porque mañana tenemos a nuestro Miguel Ángel Parra está descansando, descansa los lunes, mañana te tengo que llamar.
Yo estoy activo a esa hora y sabéis que os
atiendo
con toda la...
Qué poco, de verdad, yo...
Con toda la amabilidad del mundo.
En serio, anda, que si contáramos toda la intrahistoria. De
bueno, pues nada, dejadme a mí que yo traigo intrahistoria.
Venga, pues vamos a hacer...
la publi, por lo menos.
Hoy nos olvidamos de friki noticias, que yo creo que la gente lo agradecerá, porque estos estilos de vida y estas...
Él se lo dice todo.
Esta comunicación para la espiritualidad viene bien también.
Esto es culpa tuya porque se lo pediste tú.
Al final, sí. Tengo yo la culpa.
Tú me has preguntado. Me has dicho siempre que vengo los lunes bajo, pues aquí estoy yo y que me tenéis que parar. Que veremos a ver si no le quitas a Javier Benítez la primera hora.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
El SUV más vendido en 2025 particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MG ZS, más tecnología, más equipado, más confort. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía. Nuevo MG ZS, find your more. Precio sujeto a financiación, consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a verlo a Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla en la SE30.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Bel.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo, el Tiquismiqui, que todos los lunes se nos trae, los lunes y los miércoles, aunque los miércoles atiende las peticiones de nuestros oyentes, los miércoles, no, los lunes nos trae noticias interesantes de protección de datos, pero inteligencia artificial.
Hoy con lo que me habéis soltado, no tengo yo ganas de ponerme a hablar.
Alégrate de que te hemos dado tiempo, alégrate.
Vamos a hablar de un tema delicado, como es la vuelta...
A la vida.
Por medio de inteligencia artificial de
recreación de visual. Os traigo dos temas.
Personas que ya no están entre nosotros, pero que siguen apareciendo en películas de nuevo puño. Esto tiene su miga.
Exacto. Yo este fin de semana, como he tenido que trabajar, no he salido de casa, me compré un ejemplar de la revista Variety. Ajá. ¿La conocéis?
Sí,
es americana, súper famosa. En medio, pues, es de las punteras en temas de audiovisual en Estados Unidos. Y os traigo dos noticias que ya me he estudiado a fondo para poder comentarla aquí, porque creo que es el momento. La primera es una relativa al actor Val Kilmer. ¿Os acordáis de Val Kilmer?
Sí.
Sí, pero ya el pobre...
Gonzalo no sabe quién es Val Kilmer.
Sí, sí, sí.
¿Top Gun? ¿Has visto la película Top Gun alguna vez?
Yo lo dije aquí un día. Yo todas las que queráis, pero película nada.
Bueno, pues de serie no me acuerdo yo, Val Kilmer no.
Fue uno de los Batman, antes de George Clooney, fue Batman con Nicole Kidman. Y eso, y yo creo que la escena más icónica es la de Top Gun con Tom Cruise. Y además es una escena.
Top Secret, ¿no? También fue.
Top Secret también.
Buenísima. Café Olé, ¿no?
Café Olé.
Café Olé, croissant.
Eran los compañeros.
Además, ahí se demostraba que el tío sabía cantar, sabía bailar. O sea, era un actor muy polifacético.
Ah, bueno, bueno, está ya un poco... Bueno, no,
ha muerto, ¿sabes? Ha fallecido.
Claro, ha fallecido. Hace muy poquito.
No, pasa Gonzalo, nada, tranquilo, no pasa nada.
Pero por eso está bien que lo comente, Gonzalo. Por eso os traigo la noticia. Este actor resulta que murió no hace mucho, precisamente, debido a un cáncer de garganta. Y era un tío muy atractivo, ¿verdad, Charo?
Uno de los iconos también de los 80.
En Top Gun tiene, en la película clásica con Tom Cruise de los 80, Gonzalo, hay una escena muy mítica que Tarantino se mete mucho con ella en sus películas.
¿Sí? ¿Cuál es?
La que sale jugando al voleibol.
¡Oh, esa es cuerpo! ¡Vamos!
mira, Charo.
Eso, no, verá que sí, que fue mítica en aquellos tiempos y además que también tenía, pero bueno, eso
tenía
es
cuestión,
otro
su,
ingrediente. Vamos a dejar otra perspectiva. Vamos a dar una perspectiva diferente. Que salían guapísimos.
Se conocía como Iceman.
Pero que es verdad que viendo la película, y me voy a meter en tu sesión, pero viendo la película ahora, el tono, tú dices, yo estuve
estaba porque falta? Es muy...
Sí, no quedaba. En la segunda también.
Era curioso. Bueno, y precisamente la segunda es de hace un par de años, en Top Gun Maverick. Y precisamente lo traigo porque el pobre Val estaba... Bueno, y perdóname, y otra película que a mí me encanta es la de The Doors. El grupo de Doors,
sí,
que
hizo
de Jim Morrison.
De Jim Morrison.
De Oliver Stone.
Lo clavó, vamos.
Lo clavó.
Es que no sabías cuál era el de verdad y cuál era.
¿A que sí? Hay veces, la icónica foto de Jim Morrison. ¿Sabes qué grupo es de Doors, Gonzalo?
Sí. Las puertas.
¿Y sabéis por qué, no?
¿Por qué se llaman Las Puertas?
Porque ellos comentaban que con su música abrían otras puertas.
Ah, qué maravilla.
Yo me he dado cuenta que la música era un poco...
Ellos abrieron a todo.
Trascendental, ¿no? Con las cosas que tomaban y eso.
Eso, se fumaron seis managers a lo largo de su carrera.
De todos. Bueno, pues, y tiene una canción que era El Mosquito, ¿te acuerdas?
Sí,
no me molesta el mosquito. Aunque esa no la cantaba...
¿No la cantaba Jim Morrison?
No, es otro, no sé si era el guitarrista.
Guitarrista.
Pero sí, No me molesta el mosquito.
No me molesta el mosquito.
No me molesta el mosquito. Mosquito se llama la canción.
Mosquito, no me molesta el mosquito. Bueno, el caso, Gonzalo, que Val Kilmer murió no hace mucho. Él estaba ya malito con un tema de un cáncer de garganta. Y precisamente Tom Cruise lo rescató para la secuela de Top Gun, porque en la película original eran los rivales y en esta como que le pide ayuda. Y él, por el cáncer de garganta, no podía hablar. Y a través de una empresa de inteligencia artificial, él reprodujo su voz o participó, aprobó que se reprodujera su voz. Mira, como en esta vez tenemos el corte.
One last thing. Who's the better pilot? You or me?
¿Quién es el mejor piloto, tú o yo?
This is a nice moment. Let's not ruin it.
Este es un corte. El pobre no podía hablar. Y se...
entonces era... No lo sé.
Era ella.
Sí, esa era pensaba tocar, que él ¿no? podía...
En la de Maverick. En la segunda.
Yo pensaba que...
En una escena muy emotiva.
Sí, la he visto. Sido... Está muy bien. A mí me gusta esta segunda parte también la más que la primera, ¿eh?
Igual, Charo.
Coincido,
igual.
Está. La veo más cercana a la realidad de la primera.
Pues el caso es que fue lo último que hizo. Pero resulta que él se había comprometido para hacer una película de bajo presupuesto, una película independiente llamada As Deep as the Grave, tan profundo como la tumba, que está basada en hechos reales, en donde se contaba la historia de las excavaciones de unos arqueólogos, Ann y Earl Morris, en el cañón de Shelly, en Arizona. Y reflejaba mucho la historia del pueblo navajo, ¿no? Y la discriminación que había sufrido el pueblo navajo. Val Kilmer tenía, por lo visto, ascendencia de navaja, y entonces el tío estaba como muy involucrado en este pequeño proyecto, en donde iba a interpretar a un sacerdote que ayudaba a los arqueólogos. Falleció, no pudo hacer la película, entonces el director decidió retirar las escenas donde aparecía el cura que él interpretaba para, bueno, evidentemente para obviarlo. Pero cuando terminó la película, no podía vivir sin la ausencia con la ausencia de Val Kilmer. Y pidió a la familia permiso para recrearlo con inteligencia artificial.
¡Qué bueno!
El caso es que Variety ha publicado las condiciones del acuerdo. Parece ser que la familia estaba muy de acuerdo, pero es que además, lo curioso del caso, y por eso también generó un precedente, es que han pedido permiso al sindicato de actores.
Anda, qué bien.
Entonces lo han justificado al sindicato de autores SAG-AFTRA, que es el de Estados Unidos, ¿no? De los actores de Estados Unidos, y en un precedente total, el sindicato lo ha aprobado porque es un proyecto justificado, en donde el actor fallecido estaba involucrado en el proyecto, tenía un interés personal, había firmado, y además los herederos han autorizado esa recreación digital. Entonces van a coger imágenes de otras películas de él, sí, y entonces va a aparecer la película.
Cuando se hace las cosas bien.
Claro, exacto. Entonces, para que veáis que hablan muchas veces de que los actores no están en contra de que se recreen con inteligencia artificial las actuaciones de artistas, intérpretes, ejecutantes, y este es un caso, un claro ejemplo de hacer las cosas bien. Sin embargo, por ejemplo, está pasando en estos días, Chuck Norris, que también lo comentamos, ¿no?, que falleció, se le está recreando digitalmente, la familia no está a favor, de hecho, se ha recreado como un funeral donde va Arnold Schwarzenegger, Stallone, a Chuck Norris, pero el caso más llamativo ha sido la hija de Robbie Williams, Zelda Williams, que además se llama Zelda por la afición que tenía Robbie Williams a los videojuegos de Nintendo, del Zelda, y grabaron incluso un anuncio, eso sí te sonará, ¿no?, los juegos de Zelda, ¿no? Bueno, pues...
Ella
ha dicho, la hija de Robbie Williams ha dicho que no le gusta nada que recreen a su padre con inteligencia artificial, que le duele mucho.
Claro, también es normal. También es normal. Hay gente que... Eso, yo creo que esto tiene que contar siempre con el beneplácito de los familiares. Y otra cosa, pregunto, ¿no?, desde el punto de vista legal. Tú imagínate que un actor hubiera dado por escrito su permiso para que hubieran seguido utilizando su imagen una vez fallecido.
Sí.
La familia no podría oponerse.
La verdad es que
sería la pregunta,
un buen,
¿no?,
caso. Porque... depende de los herederos. Depende de si los herederos están de acuerdo. No es lo mismo que el heredero sea una única persona.
Sí, pero esa es la voluntad de una persona. Claro, decir, tú me dedicas, yo, Peter Cushing, por ejemplo, salió en Rogue One, ¿no? Los recrearon digital. Tú imagínate que un actor,
James Earl Jones, que es la voz, del padre Rey León, de Darth Vader en inglés.
Tú imagínate que un actor ahora mayor, Robert De Niro, por ejemplo, que todavía está vivo afortunadamente, a Robert De Niro le ponen un papel por delante y dice: Robert, te vamos a dar ahora mismo, a tus 80 y tantos años, te vamos a dar ahora mismo $500 millones para ti, a condición de que tú firmes de que una vez que tú has muerto, tú hayas fallecido, podamos seguir usando tu imagen digitalmente en película. Y así Robert es. De Niro, en vez de, igual que Bob Dylan ha vendido el catálogo musical, pues exacto. Robert De Niro dice: pues perfecto,
pues sabes
que
yo
firmo esto, y si yo lo he firmado en plena facultad de mis mentales, mis herederos no serían luego para decir: yo esto no lo quiero.
Pues ¿sabes qué actor mayor lo acaba de hacer con su voz?
¿Quién lo ha hecho?
Michael Caine.
Michael Caine.
Que permite que se utilice con IA y evidentemente que se remunere a sus herederos. Entonces, es un caso bueno de debate. Y te voy a poner de ejemplo el siguiente caso que traigo, a ver si os parece interesante la siguiente noticia, porque aquí también hay un tema de herederos curioso.
Oh, con los herederos.
Así que vamos a hablar de la película de Michael Jackson.
¡Oh! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Qué buena de verla ya!
¿Os suena esa canción?
¡Hombre! Sí.
A mí no me suena mucho.
¿No?
Yo con mi saga de carnaval. Hombre, si esta saga de final de Popurrí de algo, sí podía ser.
Pues justamente iba a salir al final de la película.
Ay, no sale.
Y no va a salir. Según publica Variety. ¿Sabes cómo se llama esta canción, Gonzalo?
El nombre no sé, pero...
¿Y tú, Charo?
No me acuerdo. Man on the Mirror.
Man on the Mirror. El hombre frente al espejo, ¿no?
Frente al espejo.
Bueno, pues Variety...
¿Qué le reflejaría a Michael Jackson?
A esa es la historia.
Ay, perdón.
Esa es la historia, Charo. Muy bien, muy bien.
Es que tiene mucho para reflejar.
El tercer acto de la película...
Es que Michael
Jackson... Iba a terminar justo con esta canción. Ahora Manolo lo va a dejar escucharlo un poquito más. Con Michael Jackson mirándose al espejo en Neverland, mientras que aparecían las luces de los policías para detenerlos por las graves acusaciones. ¿Vale? ¿Qué dice la canción? Que si quieres cambiar el mundo, mírate al espejo. ¿Quién es el hombre del espejo, no? Y dale fuerte, mira, escucha. Vamos a empezar por el hombre del espejo, ¿no? Vamos a preguntarle cómo cambia las cosas.
Que la infancia de Michael Jackson fue intensita. Vamos a dejarlo en intensita.
¿Quieres hacer el mundo mejor? Mírate a ti mismo y cámbialo.
Está bien, el mensaje es muy bueno.
El mensaje era brutal.
Pero no sé si se lo aplico.
De hecho, eso era lo que había, lo que habían aprobado los herederos, Yuriu. Este final con esta canción, que a mí me parece súper emotivo.
Exacto,
¿eh?
Sí, sí.
Porque no negaba el tema de las acusaciones. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la libertad creativa, los productores decidieron que este iba a ser el final. No negamos todos los conflictos legales y queremos reflejar cómo el artista... se tuvo que enfrentar
a todo ese lío.
¿Cuál ha sido el follón? ¿Cuál ha sido el follón?
¿Eso qué ha pasado?
Que justo pasado? Cuando la película se iba a estrenar el año pasado. Hace justo un año que tenía que haberse estrenado. Que cuando la película estaba ya terminada en el montaje, el patrimonio, bueno, pues lo gestiona un fideicomiso, me acuerdo, Michael Yasso. Entonces, para proteger todo el tema de los derechos, los herederos no pueden elegir lo todo. Un poco en respuesta a la pregunta que tú me hacías antes, Yoyo. Y se acordaron, bueno, como te digo, acordaron en enfocarse en la carrera del artista, sobre todo en los primeros álbumes, sobre todo en el de Bad y en el de Thriller. Y bueno, y no hacer oídos sordos al tema de las acusaciones. Resulta que cuando van a dar el hacer los primeros screening, alguien se da cuenta que los abogados del patrimonio de Michael Jackson han hecho las cosas bien, y que uno de los primeros niños que acusó a Michael Jackson, bueno, pues firmó un acuerdo de confidencialidad. Michael firmó un acuerdo de confidencialidad, y entre lo que se le indemnizó, porque Michael Jackson al final nunca fue condenado.
No, no.
Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Nunca fue condenado. Siempre estuvo el tema de los acusos, pero claro, había muchos acuerdos por muchas partes. Con esta persona afectada, implicada, que era menor, Jordan Chandler, había firmado un acuerdo en donde se prohibía expresamente que se le mencionara o se le presentara en cualquier obra audiovisual en donde se contara la vida del artista. ¿Qué supuso esto? Básicamente, que los abogados habían metido la pata. La película, pues, ya llevaba un presupuesto de casi 150 millones de dólares.
Madre
Tuvieron mía. Que pararlo corriendo, reunirse los guionistas, y básicamente han tenido que meter 15 millones más en cambiar el tercer acto de la película. Acto en el que no se va a hacer ninguna referencia al tema de las acusaciones. Uf. Y ahí, por ejemplo, Paris Jackson, la hija, ha dicho que no está de acuerdo con esto. Sabe que ella quiere a su padre, que admira a su padre, pero que algo más realista hubiera sido reflejar las
esa
luces.
Época extraña y oscura de la etapa de Michael Jackson.
Exacto. Y de hecho, yo me acuerdo de ti en las declaraciones de Paris Jackson, porque ha dicho una frase que me enseñaste tú.
¿Qué ha dicho?
Dijo, move on with my life, not my monkeys, not my circus, ¿te acuerdas?
Claro, no es mi asunto, es una frase americana que se dice, no son mis asuntos.
Exacto.
Not my monkeys, not my circus.
Que la película le va a encantar a los fans acérrimos de Michael Jackson, pero que para ella no refleja la realidad. Fijaos el follón.
Pero me encanta que la hija piense, ¿verdad?
Y a mí también,
que, bueno, sí, sí. Y además le van a dar la película también, porque la realidad es la realidad.
Pero
si hubo ese acuerdo.
A la premiera en Berlín han ido los otros dos hijos, ¿os dais cuenta? Pero Paris no ha ido. Otros dos hijos, que son Prince y Gigi. Janet Jackson tampoco aparece en la película, porque no está de acuerdo. Tú eso no lo echas de menos.
No, pero yo creo que esa familia ya...
Pero ¿sabéis que han cambiado al final en esto último? Porque claro, han tenido que rellenar la película de otra manera. Pues se han centrado en el accidente que tuvo Michael Jackson. ¿Sabéis? ¿Tú sabes lo que pasó?
Cuando se quemó el pelo.
Exacto, se quemó
con
el
anuncio de Pepsi, ¿no?
Exacto. Sabéis que tenía una cláusula millonaria con Pepsi, en donde además él adaptó para Pepsi sus versiones. No, pero esta versión, espérate, a ver si te suena. ¿Te suena exactamente igual?
No.
Suena igual.
Al principio parece como si estuviera viendo una lata.
¿A que sí?
Vale.
Subliminal, ¿no?
Exacto. Y ahora escucha la letra, ¿eh?
Y era Carlton, sale Carlton, que hacía Carlton.
Mira, escucha, Charles. ¿Te das cuenta de la letra de Billie Jean?
¿Tú eres la generación de Pepsi?
La generación de Pepsi. Claro, también es curioso.
¿Mantica colorada?
Ya no, hay que ver
cómo
se
le más grande.
Hombre,
más grande. Pero es que precisamente rodaron una serie de anuncios, y en uno de los anuncios, el 27 de enero de 1984, que esto no lo sabe mucha gente, firmando uno de los anuncios de Pepsi con todos los hermanos en el Cheyenne Auditorium de Los Ángeles, hubo un problema de pirotecnia.
Ah, ¿no fue grabando el anuncio?
Grabando el anuncio de Pepsi.
Ah, eso, que estaban grabando.
Pero era
como un
concierto ficticio.
Ah,
había gente
perdona, que pensaba que estaban en
En una de las tomas, pues básicamente le salió el pelo ardiendo, se quemó la cabeza, heridas, ¿no? Quemaduras de segundo o tercer grado.
Sí, además, después...
Y ahí Michael Jackson empezó a tomar analgésicos. Entonces, por lo visto, eso parece ser el origen
de la adicción,
¿sabes? A todos los medicamentos. Entonces, bueno, pues la película se va a centrar en su relación con su padre, Como que era lo que tú contabas, Charo, lo difícil que lo pasó cuando le tuvo que decir a su padre que abandonaba los Jackson 5, para irse con ellos. El padre no le dejaba. No sé si sabéis que a Michael Jackson lo interpreta uno de los sobrinos.
Ah, es un sobrino.
Es un sobrino.
Ah, el parecido es importante.
Es razonable.
Sí, sí, sí. Muy
otro día, si quieres, os cuento.
Qué interesante, ¿vale? Cuéntale. Yo pensaba que era un actor que no.
No, no, es uno de los sobrinos.
Vale, vale, vale.
Entonces la familia está encantada, o sea, todos los hermanos, claro, que fueron parte del patrimonio.
Claro, se
París
queda en casa.
No está contenta.
Paris está también en otro punto.
Y otra de las cosas que tienen prohibidas tocar a la película, y esto yo creo que a ti te va a gustar más, son las tensiones creativas con otro artista.
Amigo.
Como puede ser, por ejemplo, con Freddie Mercury.
Con Paul.
Con Paul McCartney.
Con Paul McCartney y con Prince.
Ajá.
¿Qué le pasó con Paul McCartney?
Hombre, con Paul McCartney fue que Paul McCartney desde muy joven invirtió en catálogos musicales. Uh-huh. Invertía parte del dinero que ganaba los Beatles en comprar catálogos, derechos de canción y tal. Y en una de las veces que Paul McCartney coincidió con Michael Jackson para grabar alguna cosa que grabaron juntos, uh-huh, Paul le habló a Michael Jackson de esa vía de inversión de dinerito para comprar catálogos musicales, que era muy rentable. Y en esa época Michael Jackson venía de haber hecho el Thriller.
Exacto.
Que le había dejado del por la época. Estamos hablando del año
85,
si no me equivoco, por ahí puedo ser. Uh-huh. Y le había generado 100 millones de dólares de beneficio.
Y dice que hago con esto.
Y dice que hago con esto. Y entonces cuando Paul lo puso sobre la pista, Paul McCartney lo cuenta en un documental, dice, me llamó a los dos o tres días con la vocecita de... Además, Paul McCartney imitaba la voz de Michael, ¿no?
Estaba revenido, ¿eh?
Hola, Paul. Oye, que lo que me dijiste, que voy a comprar el catálogo de los Beatles. Y él dijo, Paul McCartney, que va a comprar...
Que va a comprar el catálogo.
Y lo compró.
Y lo compró.
Y compró el catálogo de los Beatles. Y se le cagó la mano.
Se quedó
Paul McCartney con la cara.
Pero alguien se lo iba a vender,
¿no? Porque el catálogo de los Beatles estaba ahí, lo tenían varias compañías, uh-huh, estaba ahí entre Pinto y Valdemoro. Y Paul McCartney en esa época intentó hablar con Yoko Ono para comprarlo. Y Yoko Ono, que ya era viuda de Leno, uh-huh, cuando Paul le habló, creo que tenía que poner cada uno alrededor de 10 o 12 millones de dólares, uh-huh, y en aquella época para recuperar el catálogo de los Beatles.
Claro,
¿no?
Y poder gestionarlo ellos.
Y claro, y entonces, porque estaban asociados, eran Leno y McCartney, no, Paul no podía hacer nada por su cuenta. Y Yoko no lo vio. Yo no voy a poner a 10 millones de dólares porque esto no da dinero, cosa de Yoko, ¿verdad? Por algo no podían verla. Y entonces, pues Yoko no quiso y Michael Jackson entró ahí y se quedó con el catálogo comercial. O sea, exacto, digamos con los derechos editoriales, sí, no con la autoría, porque
exacto,
no se puede cambiar, los derechos de autor no se pierde, uh-huh, pero con los derechos editoriales, uh-huh, sí, o sea, Michael Jackson se convirtió en el dueño de las grabaciones de los Beatles. Y podía, uh-huh, hacer con todos los discos de los Beatles lo que quisiera, volver a reeditarlo, meterlo para música de cine, de anuncios.
Hacerle remix, por ejemplo,
volver a editar discos nuevos de recopilaciones. Y poco a poco, Paul McCartney, no, si no me equivoco, hasta hace un par de años no ha vuelto a recuperarlo. Casi la totalidad, uh-huh, del catálogo.
Así es. Y con Freddie Mercury también se peleó. Si queréis ya lo contamos otro día.
Sí, súper interesante.
Pero es que me ha parecido fascinante. De Paul McCartney, de Freddie Mercury. Se admiraban mucho uno el otro, le llamaba hermanito, Freddie Mercury le llamaba Michael hermanito, y fueron a grabar Gonzalo, y Michael se quejaba de que Freddie Mercury estaba todo el día metido en el cuarto de baño, ¿sabes? A lo mejor tenía tema de indigestión.
Tenía un atasco.
un atasco nasal.
Pero Freddie Mercury se quejaba, y esto es muy grande, que lo cuenta Brian May, Freddie Mercury se quejaba de que Michael Jackson se había llevado a su mono Bubbles a la grabación.
Ay.
Que por cierto, Bubbles ha cumplido 46 años, no sé qué, y a una llama. Y decía Freddie Mercury, pues estoy aquí con una maldita llama y un mono grabando con Michael Jackson, me quiere ir ya. Y nunca salió, creo que nunca salió a la, luz. Eso sí, de lo enfadado que estaban, Brian May cuenta que cuando salió el disco de Bad de Michael Jackson, ellos estuvieron pensando en sacar un disco que se llamara Good, en contraposición a Michael Jackson, ¿no? Y con Prince, ¿nos da tiempo, Charo? Bueno, ya no, ¿no? Otro día,
porque vamos a recordar el tema del día.
Jesús, muchas gracias por este interesantísima sección. Os recordamos el tema del día. Dicen los psicólogos que ya tienen el motivo por lo que las personas nos volvemos más cascarrabias e insoportables con el paso de los años. Y es que dice que dejamos de controlar nuestras reacciones, que traducido resulta que ya nos da todo igual. Dicen los expertos que al cumplir años, pues hay un... un trabajo emocional que nos suponía controlar las emociones, pues cada día cuesta más y cada día estamos menos dispuestos a gastar ese tiempo en controlar las emociones, con lo cual gastamos menos energía, tenemos menos motivaciones para seguir filtrando esas reacciones y traducido que ese freno que antes suavizaba nuestro carácter, pues se ha perdido y lo que antes se ocultaba, pues ahora se nota mucho más porque, entre otras cosas, nos da igual que se nos vea como realmente somos. Así que, bueno, ya hay una explicación científica por qué nos volvemos mucho más siesos con la edad. Y precisamente es lo que queremos saber. ¿Tú notas que te has vuelto más sieso o más cascarrabia con la edad? ¿Estás empezando a notarlo? Gonzalo tiene 20... ¿Cuánto has dicho?
21.
21 y ya se lo ha notado.
Hombre, pero yo creo que es muy joven. Oye, pues precisamente... Bueno, di dónde podemos enviar la respuesta.
Podéis enviar vuestras respuestas a Twitter, @ programa del Yuyu, o si queréis mandar una nota de voz al 670-947-154. Lo repito, 670-947-154.
Pues fíjate, antes de irnos al boletín, acabo de ver un teletipo en el que Luis García Montero, que es poeta y director del Cervantes, dice lo siguiente, Yuyu, titular, abro comillas, que no lo digo yo, lo dice Luis García Montero, envejecer es una putada si uno se convierte en un cascarrabias.
Bueno, pues claro.
Pues ya está.
Pues lo tiene chungo, Luis.
Estaba escuchando el programa.
Y estaba escuchando, un saludo.
Pues hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta en el programa de Yuyu, que no se nos vaya nadie.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.